Les propongo que hablemos de bitcoins. ¿Escucharon ustedes algo sobre bitcoins? Se trata de una moneda virtual con características muy particulares. La principal es una moneda que no emite ningún gobierno. Los bitcoins fueron creados hace 4 años y hoy se compran y se venden en mercados online. ¿Cuánto vale un bitcoin? Bueno, actualmente anda en unos $100, pero su valor ha tenido fluctuaciones fuertes, con un valor mínimo de $45 y un valor máximo de 266 en muy pocos meses. Como si esta moneda virtual no fuera ya suficientemente rara, hay otro aspecto que despierta interés. Los hermanos Winklevoss, que adquirieron fama mundial con la película Red Social por haber demandado a Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Bueno, estos hermanos están por emitir un fondo de inversión que permita a los agentes colocar dinero justamente en estos bitcoins. Se trata de un fenómeno curioso, desafiante, de estos tiempos dominados por la tecnología que nos toca vivir. Por eso le hemos pedido al economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte, que nos ayudara a entender de qué estamos hablando. Pablo, buen día.
Buenos días, Emiliano. Buenos días, Romina.
Empecemos, si te parece, con una definición lo más básica posible. ¿Qué son los bitcoins?
Bien, en realidad aclaremos primero que nada que también nosotros hemos hecho un esfuerzo por entender lo mejor posible este asunto, que de todos modos tiene unas cuantas aristas complejas, pero bueno, digamos que los bitcoins son una moneda virtual, como tú decías, o una moneda digital que puede usarse para comprar y vender distintos productos en la web. De hecho, hay sitios web de comercio electrónico que aceptan el uso de estos bitcoins. Ahora, con esa definición podríamos pensar que no hay nada demasiado raro en los bitcoins. Hoy por hoy, seguro que muchos oyentes usan diversos medios electrónicos para pagar transacciones online. Pero un aspecto distintivo es que estas monedas virtuales, aunque hay varias similares a los bitcoins son las más conocidas, no tienen detrás un gobierno emisor que dé garantías explícitas o implícitas de ningún tipo a los usuarios e inversores en estas monedas. Y para que esto se entienda mejor, Emiliano, lo mejor es pensar en una moneda común y usada por todo el mundo como es el dólar. El gobierno de Estados Unidos, a través de la Reserva Federal, sabemos, emite todos los años dólares, tiene el monopolio de esa emisión, es el único que puede emitirlos, y cuando emite dólares, en realidad no asume a cambio ninguna obligación formal. El gobierno de Estados Unidos puede emitir tantos dólares como tenga ganas, sin embargo, todos los agentes confiamos en que el gobierno de Estados Unidos emitirá dólares a un ritmo que no comprometa de manera sustancial el valor del dólar. O dicho en otros términos, cuando ahorramos en dólares, confiamos en que el gobierno de Estados Unidos, que es el emisor de esos dólares, no va a generar una gran inflación que termine destruyendo rápidamente el valor de nuestros ahorros. Detrás de la emisión de los bitcoins, en cambio, no hay ningún banco central, no hay ninguna entidad pública, no hay ninguna entidad privada, no hay nadie, y eso es francamente muy singular.
¿Y cómo es que no hay nadie detrás de los bitcoins?
Bueno, el concepto de bitcoins fue desarrollado hace unos 4 años por una persona o por un grupo de personas que se presentó en la red con el nombre de Satoshi Nakamoto. Se presentó con ese nombre en la red, después desapareció y luego otros internautas crearon en la red, de un modo similar al software libre, una plataforma con las aplicaciones para generar una red en la cual se sustenta la creación de los bitcoins y las transacciones con los bitcoins.
Y volvemos a la pregunta, porque en realidad todavía falta contestarla. ¿Qué es, en definitiva, un bitcoin?
Bueno, recién decíamos, es una moneda virtual con esas particularidades. Cada bitcoin, vayamos a una definición como más del mundo tecnológico, cada bitcoin es un archivo digital con una firma electrónica de su dueño. Cada bitcoin es un archivo de una computadora, digamos, pero es un archivo muy especial. Y para generar o para crear ese archivo, para crear un bitcoin, hay que resolver problemas complejos de cálculos con computadoras. Los detalles técnicos de ese proceso deberíamos preguntárselos a algún ingeniero de sistema, pero la clave es que al principio, hace unos años atrás, se podía crear un Bitcoin resolviendo problemas relativamente simples, relativamente, digamos, ¿no? Se podían obtener con computadoras comunes y corrientes, pero a medida que se crean nuevos Bitcoins, se vuelve cada vez más difícil resolver los problemas, se requieren cálculos cada vez más sofisticados y equipos más potentes. Y se sabe que por el propio diseño de los Bitcoins, la cantidad de Bitcoins que se va a poder generar es un número finito, y eso es algo que valoran mucho quienes están entusiasmados con esta moneda virtual.
¿Por qué sería eso algo tan importante, Pablo?
Bueno, a ver, el hecho de que la cantidad de Bitcoins que se pueda crear sea finito ha llevado a sus defensores a sostener que los Bitcoins son una moneda superior a toda otra moneda, porque no están bajo el riesgo de que ningún gobierno termine abusando de su emisión, termine generando inflación. Hoy sabemos que los gobiernos emiten dinero de forma sistemática y sabemos que esa emisión genera inflación. Los países que funcionan bien tienen poca inflación, como por ejemplo mencionábamos recién el caso de Estados Unidos. Los que funcionan mal tienen mucha inflación, como por ejemplo nuestro vecino Argentina. Pero unas más, otras menos, todas las monedas que conocemos emitidas por gobiernos están sometidas a una pérdida de valor por inflación. Los entusiastas de los bitcoins también se refieren a esta moneda como el oro digital. ¿Por qué le llaman oro digital? El oro es un medio de pago, es un medio de ahorro, y los gobiernos no pueden crearlo. Obviamente el oro se puede extraer de los yacimientos, pero su cantidad también es finita, ¿verdad? Porque digamos es la que esté todavía en los yacimientos. Por eso muchos sostienen que el oro es una excelente reserva de valor en el largo plazo, y ahora otros sostienen que los bitcoins también pueden cumplir ese rol. Tanto sostienen esa similitud entre los bitcoins y el oro, que al proceso de creación de los bitcoins se le denomina minería, como si realmente se tratara de oro.
Ah, minería.
Claro, ese es el proceso de creación de un bitcoin.
Pero sigamos entendiendo, o tratando de entender, ¿qué otras características de los bitcoins son importantes?
Otra característica que es importante es que los bitcoins se pueden obtener, comprar y vender sin dejar rastros de las personas involucradas en esas transacciones. Esto trae por un lado problemas de seguridad, porque los bitcoins se pueden robar del mismo modo que nos pueden robar los billetes, pero el hecho de que no tengan un gobierno detrás de su proceso de emisión y de que permitan preservar el anonimato en la web son dos características que destacan muchos de sus defensores. En realidad, asumiendo, llamémosle, un enfoque ideológico bien libertario, un enfoque desconfiado de los gobiernos. Detrás de los bitcoins no hay gobiernos, no hay política, y eso lo ven como algo positivo. Obviamente, otro problema del anonimato es que los bitcoins se pueden emplear para transacciones comunes y corrientes, pero también se pueden emplear para actividades ilegales, como el tráfico de drogas o el tráfico de armas. Esas cosas ocurren, y obviamente es una característica bien controversial de esta nueva moneda virtual.
Pablo, déjame pasar en limpio lo que hemos venido conversando. Si entiendo bien, si uno es suficientemente experto en informática, puede, con sus computadoras, crear bitcoins, crear riqueza.
Sí, exactamente. Uno podría crearse bitcoins, tiene que bajar software de la red, ponerlos a funcionar, y eventualmente puede crear algún bitcoin, puede venderlos y puede hacer una ganancia.
Así que hay un tipo de profesionales que obviamente han ido creciendo, que se han ido desarrollando en los últimos años, vinculados justamente con este sector informática, que tienen el poder de crear dinero.
Ese dinero, bitcoins u otras monedas virtuales parecidas.
Ajá. Ahora, si no somos uno de esos profesionales, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos comprarlos? ¿Podemos comprar bitcoins?
Sí, podemos comprarlos. Hay sitios online donde se pueden comprar bitcoins, pero comprar e invertir en bitcoins no es una opción demasiado simple para el inversor común y corriente. Para el inversor común y corriente es difícil en realidad entender qué garantías sobre la autenticidad de los bitcoins que estoy comprando tengo, y es difícil entender cuán seguros son los mecanismos de almacenamiento de esos archivos digitales. Para comprender eso, hoy por hoy se requiere saber mucho de informática para lo que es el estándar del hombre común y corriente.
Habrá que conseguirse un asesor, y ahí hay otro rubro de trabajo que se está abriendo.
Ese es otro rubro, sí, claramente.
Ahora, ¿en qué consiste el proyecto de los hermanos Winklevoss en relación con los bitcoins? Los hermanos Winklevoss tuvieron una gran fortuna después que demandaron al creador de Facebook con aquella acusación de haberles robado la idea.
Exacto.
Bueno, ahora tienen un proyecto con bitcoins. ¿Por dónde va?
Claro, la iniciativa de los hermanos Winklevoss es armar un producto financiero convencional que se comercie en los mercados secundarios de capitales, los mercados usuales, y que replique exactamente el valor de los bitcoins con las garantías de ser un producto supervisado por las autoridades de Estados Unidos.
Ajá, ¿y cómo harían eso, Pablo?
Bueno, el tema es así. Aparentemente los hermanos Winklevoss tienen en su propiedad unos 10 millones de dólares en bitcoins. Eso representaría un 1% del total de bitcoins que hay en circulación actualmente. Pensemos que actualmente hay bitcoins en circulación por 1.000 millones de dólares, lo cual es un número realmente interesante. Lo que están pensando estos hermanos es constituir un fideicomiso, que llamarían algo así como el fideicomiso Bitcoin Winklevoss, transferir sus 10 millones de dólares en bitcoins a ese fideicomiso y que el fideicomiso emita acciones. Entonces los inversores que compren acciones de ese fideicomiso, en los hechos, estarían invirtiendo en los bitcoins. Hoy por hoy existen muchos productos financieros que se estructuran de ese modo. En la jerga se llaman ETFs, que es una sigla en inglés que quiere decir fondos negociables en el mercado. Este ETF sería un ETF más. De todos modos, todavía no está claro si las autoridades que regulan el mercado financiero de Estados Unidos van a aceptar este producto. Los bitcoins generan muchas resistencias en los gobiernos y además, también para las autoridades de los mercados financieros, no es fácil saber si la propiedad de esos bitcoins por parte del fideicomiso es segura desde un punto de vista tecnológico. Habrá que ver entonces cómo sigue esta historia, pero si los hermanos Winklevoss tienen éxito, lograrían transformar esta rareza que hoy por hoy son los bitcoins en un producto de inversión convencional.
Para terminar, Pablo, ¿qué papel pueden asumir estos bitcoins en los mercados internacionales? Concretamente, ¿pueden los bitcoins transformarse en una moneda importante si miramos el futuro?
Bueno, a ver, los defensores de los bitcoins, por cierto, creen que sí. Sostienen que a medida que la actividad económica crezca, como la oferta de bitcoins es limitada, ¿verdad?, porque solo se puede crear una cantidad finita de bitcoins, eso va a conducir a una valorización sistemática de estos bitcoins. Y eso hará que encuentren una demanda siempre creciente. Los bitcoins van a valer cada vez más, argumentan sus defensores, y como se pueden fraccionar muchas veces, se van a poder utilizar para hacer transacciones prácticamente sin límite. Pero como sucede con toda moneda, el éxito de una moneda depende de que las personas las acepten como medio de pago. Y uno acepta una moneda si cree que luego va a poder utilizarla en otra transacción, que alguien más terminará aceptando esa moneda que estamos aceptando nosotros. Desde la perspectiva económica, en realidad hay algunas razones de peso para pensar que los bitcoins son probablemente más una moda que una moneda llamada a jugar un rol importante en el futuro.
¿Cuáles son las razones para sostener eso, Pablo?
Bueno, a ver, sin ponernos demasiado técnicos, en relación a las características que debe tener una moneda para ser ampliamente demandada y usada, una característica imprescindible es que la moneda actúe como reserva de valor. Las oscilaciones enormes que hemos visto en el precio del Bitcoin en los últimos meses lo muestran más bien como un activo fuertemente especulativo que como una reserva de valor. Por otra parte, una moneda es útil, en realidad, como para usarla en transacciones, si su oferta crece a medida que crece la demanda. Cuando la economía crece, la demanda de dinero crece. Si la oferta de dinero no la acompaña, como podría ocurrir con los bitcoins, que son una cantidad limitada, se genera el proceso inverso a la inflación. Los precios bajan medidos en esa moneda porque cada vez se la demanda más y no hay más oferta. Si la oferta de bitcoins es fija, los precios de las cosas medidos en bitcoins tenderían a bajar en el largo plazo. Y resulta difícil que se pueda generalizar la celebración de contratos en bitcoins en esas circunstancias. Y por último, es de presumir que los gobiernos no van a estar contentos con un mundo en el cual las transacciones en bitcoins y otras monedas digitales ganen mucho terreno. Por el contrario, deberíamos pensar que las autoridades fiscales, por ejemplo, van a ser muy celosas con los aumentos patrimoniales que los contribuyentes aleguen que obtuvieron mediante transacciones con bitcoins o con otras monedas digitales donde no se sepa quién fue la contraparte. Todo esto plantea que por ahora los bitcoins son probablemente más una curiosidad que una moneda llamada a jugar un rol importante en los mercados financieros, pero habrá que ver, porque esto recién empieza y el mundo de la tecnología ciertamente nos ha sorprendido una y otra vez.
Los bitcoins, ¿en qué consisten? ¿Qué papel pueden jugar en el mercado financiero internacional? Ese era el tema que traía esta mañana el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Un tema, Pablo, que a los oyentes les ha generado fuerte interés, te diría. Tengo una cantidad de comentarios y preguntas. Después, en todo caso, te paso esos mensajes porque quizás podamos volver sobre este tema. ¿Te parece?
Sí, claramente.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta la próxima.